Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aumentan las personas hospitalizadas por COVID-19. A día de hoy son 8 los pacientes ingresados en planta por coronavirus. 7 se encuentran en el complejo hospitalario. Hay uno en el hospital de Verín. Llevamos varias semanas sin pacientes por COVID-19 en el hospital berinense. Hoy hay un paciente ingresado por coronavirus en ese hospital. Donde no hay pacientes ingresados por COVID-19 es en el hospital de Valdeorras, donde ayer se daba el alta a las dos únicas personas ingresadas en los últimos días en ese hospital valdeorrés. Y permanecen, en este caso, 5 pacientes, aumentan con respecto al día de ayer, son hoy 5 los pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos por coronavirus. Los casos activos bajan de la barrera de los 200 tras un descenso de contagios. A día de hoy son 197 las personas infectadas en la provincia. Pasó esta mañana por los micrófonos de la cadena COPE el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Ourense, Santiago Leyes, y es que desde ayer las farmacias de la provincia se adhirieron a una iniciativa y es realizar test de saliva a los ciudadanos de la provincia para detectar coronavirus. El presidente de los farmacéuticos ourensanos mostraba su satisfacción por cómo se están desarrollando estas dos primeras jornadas de esta iniciativa.
Estamos satisfechos. La participación por parte de las farmacias pues es importante. Hemos pasado del centenar de líneas de farmacia en toda la provincia de Ourense. El procedimiento va correctamente y deseando de que tenga todo el éxito por parte de los usuarios y por parte de las farmacias, pues evidentemente se van adhiriendo.
Yo soy Juan Maceiras, escuchas Mediodía en COPE Ourense. Vamos con el tiempo. Brillará el sol en toda la provincia. Tendremos una jornada típicamente primaveral, donde los termómetros subirán hoy hasta los 24 grados en la ciudad, 23 grados en Verín, 22 grados marcará o Barco de Valdeorras.
Queres conseguir o teu propio abono de calidade? Non penses máis e participa na vindeira campaña de compostaxe doméstica da Deputación de Ourense, cofinanciada pola Xunta de Galicia e o FEDER. Consulta se o teu concello é un dos participantes e inscríbete nel. Síguenos en redes sociais buscando Depo Ourense Composta. Lembra, prazo máximo de inscripción ata o 30 de xuño de 2021.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Licitación del mantenimiento de la autovía G53 y AG54. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. A más de 7.600.000 euros asciende la inversión que va a realizar la Xunta para el mantenimiento durante los próximos 4 años de las autovías AG53 y AG54. La Plataforma de Contratos Públicos de Galicia ha publicado la licitación de este servicio, que incluye los trabajos de conservación ordinaria y de vialidad invernal de la autovía Dozón-Ourense y de su ramal a Carballiño, así como en todos los ramales de enlace, caminos de servicio y cruces con ambas infraestructuras. La empresa que resulte adjudicataria también tendrá que realizar las tareas de vialidad destinadas a facilitar la circulación de los vehículos en la autovía en condiciones de seguridad y fluidez. El contrato también comprende las actividades de conservación ordinaria para mantener las buenas condiciones de los elementos de la carretera, y la empresa deberá realizar asimismo las actividades de conservación extraordinaria para mantener la situación inicial de los elementos del vial o, en su caso, mejorar los estándares iniciales. Las empresas interesadas en presentar sus ofertas pueden hacerlo hasta el día 21 de junio.
Más de 7.500 jóvenes participarán desde mañana hasta el 28 de mayo en Galiciencia Online 2021. Esta iniciativa, promovida por el Parque Tecnológico de Galicia desde el año 2006, pretende despertar vocaciones científicas entre el alumnado de primaria, secundaria, FP y bachillerato. El certamen cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia a través de la Agencia Galega de Innovación y la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. La innovación post-COVID a través de la revolución del talento es el lema de esta 16ª edición, que por segundo año consecutivo será online debido a la pandemia. Este año participará un total de 7.588 jóvenes de España de 113 centros educativos y supone un récord de participación. Hablando de niños, el Ayuntamiento de Allariz aboga porque los escolares conozcan la historia de su villa a través del juego. Con ese propósito, de la mano del CEI Padre Feijó de Allariz, desarrollan el programa Euson de Allariz. El alumnado del centro educativo durante todo el mes de junio va a realizar visitas para conocer la historia laricana y sus curiosidades. Además, se acercarán al Festival Internacional de Jardins. Alrededor de 450 niños de educación infantil y primaria participarán en esta actividad, que se puso en marcha desde las áreas de educación, infancia y turismo del Ayuntamiento Alaricano. Esta iniciativa pretende que los escolares adquieran el gusto por conocer su propia historia y los personajes que influyeron en ella, siempre de un modo ameno y divertido, a través del folleto infantil que desde el consistorio se editó a finales del 2020 y con la compañía de dos guías van a descubrir curiosidades de la villa y visitarán los jardines de la poesía. Para comenzar este año, debido a la situación generada por el COVID-19, las salidas serán por aulas en grupo burbuja y se van a desarrollar al aire libre todo el tiempo. El Ayuntamiento de Allariz premia a cada niño con un diploma como experto explorador y una camiseta con el programa Euson de Allariz. 1:26 minutos en la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana. ¿De qué se habla hoy?
Pues hemos hablado con el alcalde de Arrúa porque lamenta que ayer fuera rechazada en la Comisión sobre Seguridad Vial del Congreso de los Diputados una proposición no de ley que presentó el Partido Popular para la construcción del enlace completo de la Nacional 120 con el casco urbano de Arrúa. Se trata de una infraestructura que se reclama desde hace 7 años desde este concello Valdeorrés por la falta de seguridad que actualmente tiene el vial. Y así lo explicaba Álvaro Fernández en declaraciones, como decíamos, a COPE Valdeorras.
Es una reivindicación que viene desde hace 7 años, y para un acceso a la Rúa que tendría que ser seguro, porque el que tenemos, por desgracia, pues tiene bastantes limitaciones. Tenemos impactos continuos de camiones de gran tonelaje que pegan con el puente en la zona de Rasedo, en la entrada por lo que llamamos el Rasedo, por los Cairos, y hay que invitar precisamente esas colisiones.
El diputado popular Celso Delgado defendió ayer la proposición en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados. Este fue un momento de su intervención.
Estamos pidiendo que se concluya de inmediato la redacción del proyecto de construcción. ¿Les parece mucho pedir después de 7 años? Después lo que pedimos es que en el próximo año, 2022, se liciten las obras. Es decir, estamos planteando ya con posibilismo una solución a este problema. Piensen ustedes, señorías, que la relación de un proyecto de un enlace que tiene 610 metros de longitud, no 6.000 kilómetros, ni 600, ni 60, ni 61, 610 metros. ¿Cómo puede tardar 7 años si se redacta en 6 meses?
La proposición no de ley fue desestimada al no conseguir el apoyo de la mayoría de los grupos de la comisión.
Este sábado se retoman en Ourense las sesiones de la Asamblea Sinodal tras los cambios en el calendario motivado por la pandemia. Cristina Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. En los últimos años, la diócesis de Ourense está inmersa en un sínodo diocesano con el lema Iglesia en Camino. Cuando hace más de un año irrumpía en nuestras vidas la pandemia, en Ourense estábamos celebrando ya las sesiones de la Asamblea Sinodal, que encaraba su recta final a falta solo de 3 sesiones y la clausura. La COVID-19 trastocó todo tipo de planes y también ese calendario se vio modificado. Durante los últimos meses, en lugar de celebrar las sesiones de la Asamblea Sinodal previstas, lo que se hizo fue asimilar esta nueva situación y trabajar de manera individual, pero con directrices comunes sobre el impacto de la pandemia en las parroquias, en la liturgia y en la caridad, para incorporar esta situación actual a los frutos del sínodo. Ahora llega el momento de retomar las sesiones de la Asamblea Sinodal, de modo que este sábado se celebrará la primera sesión tras la irrupción de la pandemia y se hará lógicamente respetando las normas sanitarias y extremando las precauciones, pero también sin perder la representatividad y buscando ese entusiasmo y esa participación con la que se vivía el sínodo. Lo que se hará es combinar la modalidad presencial presencial con fórmulas telemáticas. En las distintas zonas se reunirán presencialmente pequeños grupos y esos grupos se conectarán entre sí vía online también con el obispo de la diócesis y con la Secretaría General del Sínodo, de modo que las intervenciones, votaciones y ponencias sean seguidas por todos de manera conjunta. La siguiente sesión de la Asamblea Sinodal después de este sábado será el día 3 de julio, quedando programada para el nuevo curso pastoral en septiembre y octubre, las últimas sesiones de la Asamblea Sinodal y para el mes de noviembre la clausura del Sínodo.
Es la 1:30, estamos en directo, mediodía en COPE Ourense, martes 25 de mayo del 2021, un día espléndido en cuanto a la meteorología, por la mañana fresquita la mañana, eso sí, se notaba, pero la oscilación térmica va a ser pues de aproximadamente 17 grados entre la mañana y las horas centrales del día, llegaremos a 24 grados en la capital de las Burgas. Y mientras los escolares pensando en el verano, ¿eh? Qué interesante la campaña de verano que se presenta para que nos contaba la directora general de Juventud por parte de la Xunta de Galicia, ¿eh? Nueve campamentos extraordinarios.
Sí, sí, solo los escolares. Jaja, estamos todos pensando en el verano, amigo mío. No en los campamentos, que ya nos gustaría muchos, pues. Yo no, nunca fui a un campamento de verano, la verdad. No había en mi época, no había esas cosas. Pero, bueno, si hubiera querido un campamento, me iba también, que no te lo hubieras hecho a pesar. Sí, hombre, sí, a corretear para el monte. Me gustaría, sí, sí, sería una buena experiencia.
Bueno.
¿Cómo no, no estamos pensando en el verano?
Claro, ¿eh? Que estamos pensando.
A ver, confiesa,
el sol,
Juan.
Claro que sí.
Hombre, claro que sí.
No iremos de campamento, pero sí haremos otras cosas, lo que podamos. Siempre con sentido común, ¿eh? Con sentidiño, claro que sí. Bueno, vamos a hablar del Ayuntamiento de Ourense en unos instantes, porque acabamos de conocer que Ayuntamiento y Diputación posponen por un año las negociaciones para la transferencia de la Universidad Popular.
Sí.
Dicen desde el Ayuntamiento que pasa por mejorar el servicio actual de la Universidad Popular, incrementando el acceso a los cursos, y avanza el Gobierno Municipal que definitivamente se le va a cambiar el nombre a la Universidad Popular. Y recuerda que no estamos, dicen desde el Ayuntamiento, ante un servicio esencial, ya que entre las siete ciudades gallegas solo existe la Universidad Popular en la ciudad de Ourense. Bueno, pues ya ha visto el alcalde que el pasado viernes por la tarde había una concentración multitudinaria en la Plaza Mayor y que todos los partidos de la oposición están en contra de la intención que pretende llevar a cabo el alcalde Gonzalo Jácome. Hay una plataforma ciudadana, además, y hay una crítica muy dura contra el alcalde Ourense por su intención en la Universidad Popular. Estamos intentando contactar con el portavoz del BNG, lo haremos en unos instantes. Vamos a hacer una pausa, la 1:33. Estamos en directo, esto es Mediodía en COPE Ourense.
58 edición da Feira do Viño de Ribeiro, festa de interese turístico galego.
Do 28 ao 30 de maio, regístrate na aplicación disponible na web feiravinoribeiro.com e poderás seguir e consultar todas as actividades presenciais con aforo reducido e controlado co protocolo COVID.
Cata cegas de 27 adegas e colleiteiros, visitas guiadas, conferencias, obradoiros, videomapping polas noites, espectáculo brinde.
E Ribeiro Escape, versión hall especialmente adaptada a Feira do Viño de Ribeiro.
Concello de Rivadavia.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1793, España e Inglaterra firmaban en Aranjuez un tratado de alianza para combatir a los revolucionarios franceses. En 1883, Alemania, a instancia de Bismarck, establecía el seguro de enfermedad y se adelantaba a otras naciones europeas en materia social. En 1905, primer vuelo europeo con un aparato de motor. En 1919, un día como el de hoy, fallecían 16.000 personas por la erupción del volcán Kloet en la isla de Java. Y en 1979 fallecían 276 personas al estrellarse un avión en el aeropuerto de Chicago. Tal día como hoy, en 2003, al menos 25 personas fallecían y más de 40 desaparecían al colisionar dos barcos de pasajeros en las cercanías del puerto de Manila.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Decíamos que el alcalde de Orense, Gonzalo Jácome, propone gastar 62 millones de euros. Además, quiere impulsar proyectos mediante modificaciones presupuestarias y sería la más grande de la historia de Orense. Luis Seara, portavoz del BNG, portavoz venegano Concello Orense, ¿qué tal? Muy buena tarde.
¿Qué tal? Muy buena tarde.
Gracias por acompañarnos.
No, gracias a ustedes.
¿Qué le parece esta intención de do alcalde Orense, Gonzalo Jácome?
Bueno, en principio creo que máis efectista que outra cousa, sin desbotar ni minusvalorar pues, a importancia que ten este expediente de modificación de créditos en canto a súa contía, ¿no? Bueno, dentro do que nos coñecemos, que prácticamente nada, nos temos exactamente a mesma información a día de hoxe que poden ter os medios de comunicación, porque estamos agardando a que chegue o grosso da documentación cos correspondentes informes. A ver, a nos parecenos que o inicio xa non é o correcto.
Claro, esto se produce sen ningún tipo de negociación con vostedes e cos partidos políticos.
Con ningún grupo. O normal sería que diante de unha decisión destas características, tendo en conta esa producida a liquidación do ano 2020, pues arroxe un remanente de 126 millóns de euros, lógico e normal, cando non se fixo ademais orzamento, cando non se trouxo ningún orzamento a aprobación, bueno, pois que se intente chegar a acordos con distintos grupos, porque os distintos grupos pues temos tamén propostas que por enriba da mesa, non? Bueno, non só non se fai, sino que se trae unha proposta que é cuantiosa, que ten cuestións que son de moito interese, non sei se non nos negamos, pero que introduce outras sobre as que xa se produciu debate e xa se acordou ademais pois cal ten que ser, digamos, a modalidade, non? Por exemplo, estou a referir aos autobuses, non? Os autobuses, houve un debate na Xunta de Portavoces, houve un debate no pleno pasado, acordouse na Xunta de Portavoces que se ira a concesión, que se ira a concurso, perdón, a nova concesión, polo tanto, sería a nova concesionaria a que comprara os autobuses. Bueno, ese debate que está resolto, pois se volve a introducir novamente unha proposta para comprar os autobuses por parte do Concello. Entón, bueno, aquí estáse xogando un pouco ao gato e ao rato e dá a sensación de que todo o que se acorda pois, nos distintos órganos é papel mollado, ¿no? Non vale absolutamente para nada. Pero xa non só eso, sino, bueno, aquí plantexanse unha serie de convenios os que nos estamos de acordo. Creo que ninguén pode pôr en cuestión neste momento o importante papel que xogan entidades como Cáritas, como o Banco de Alimentos, como a Cruz Vermella. Bueno, pero nos temos falado con moitos colectivos ao longo destos meses que están pasando por unha situación pois moi fastidiada, que están deixando de facer os seus proxectos porque non teñen recursos e aí non hai ningún convenio, non? E nos plantexamos tamén que se asinaran convenios cas entidades do terceiro sector, non? Bueno, son moitas cuestións. Eu creo que en un concello normal, con un goberno que busca o acordo, pois nos teríamos sentado, e estou absolutamente convencido que no 99,99% das cousas nos poríamos de acordo, non? Porque ademais a política é eso, non? É intentar acordar cedendo todos e plantexando todos cuestións que seguramente serán pois tamén de interés enorme para Ourense e para a ciudadanía. Bueno, aquí hai unha forma de traballar, unha forma de proceder, desde logo, que está nas antípodas deso, e o que intenta é ademais chantaxear, non? E esta é unha chantaxe que lle pretende facer os grupos para que nos vexamos pois na disyuntiva de decir sí ou sí, porque eu recordo cando ele estaba na oposición e decía que era inaceptable estas modificacións de crédito en lotes, porque claro que entre cousas que poden ser aceptables sempre che colaban algunha que ao mellor non che gustaba tanto, e resulta que el fai o propio, non? Bueno, pues nos intentaremos na comisión de plenos deste venres decirle ao alcalde que, bueno, que nos estamos evidentemente dispostos a dialogar, como non pode ser de outro xeito, que creemos que hai moitas cousas que se quedan no tinteiro, máxime en un momento tan dramático como este, no que hai moita xente que está xa sufrindo os efectos sociais e económicos da pandemia. Bueno, pues vamos a intentar ver se somos capaces de reconducir esta situación para, en todo caso, pornos todos de acordo no esencial. Hai cuestións que eu creo que son, neste momento, absolutamente prescindibles, que hai que priorizar pois todas aquelas partidas que teñan un contido social claro, insisto, en un momento tan complicado, pero eu que non sei se ele estará disposto a aceptar ese diálogo. Por lo menos, pola nosa parte, desde logo, estamos dispostos e non vai a quedar, non?
Sí, porque logo haberá que ver como é a proposta que se leva ao pleno. Digo, non será todo isto sí ou todo isto non. Non haberá ese sí ou non a proposta, non?
Non hai outra, ¿eh? No, a proposta ¿sí? que el traslada é o lo quieres o lo dejas. Isto é como as lentejas. Claro, entón, pois claro, aquí hai moitas cuestións. Investimento novos en infraestructuras viarias, por suposto. Investimentos para mellora do lado público, por suposto. Axudas a Atox, por suposto. Convenio con Cáritas, nós non decimos que non, claro que sí, para o tema do comidor social. Bueno, hai moitísimas cousas. Eu diría que unha parte importantísima do expediente de modificación de créditos nós estamos absolutamente a favor, non? Hai cuestións que eu creo que non teñen ningún sentido que se introduzan aquí, porque ademais xa son cuestións que están acordadas, non? Entón, non sei por que esa teimosía de volver a meter cuestións que xa acordamos nos órganos en donde se debate.
E cales son esos temas prescindibles?
Por exemplo, o tema da compra dos autobuses. Nos defendimos desde o principio compra de autobuses por parte do Concello, pero con cambio de modelo de xestión. Nos creemos que é unha oportunidade histórica para remunicipalizar o servicio. Porque o que non ten sentido é comprar 44 autobuses e sacar a licitación pois, a xestión privada. Claro, porque ao final aquí o que se nos die que unhos coman a carne e que nos rillemos os osos. Non, home, eu creo que se compramos 44 autobuses o que deberíamos de plantexarnos, como si están facendo en moitos concellos, xestionar desde o concello directamente o servicio. Bueno, pero esta cuestión xa foi debatida en dúas reunións da Xunta de Portavoces. Por lo tanto, eu non sei porque cando xa se decida, ademais, dito por o propio Jacome, bueno, pues entonces vamos a sacar esta concesión a concurso, etcétera, para que en todo caso a nova concesionaria, e eu entendo que os autobuses hai que cambiarlos, por suposto, porque están son impropios dunha cidade que como a de Ourense e de calquera cidade, vamos, non? Autobuses que se caen a pedazos, que se averían cada pouco, que as rúas de Ourense parecen talleres. Bueno, pero non xoguemos e non sexamos trileiros, non? Se hai un acordo, hai un acordo, e o que non ten sentido é que el, por a porta de atrás, intente agora colar unha proposta que ademais, pois non foi a proposta que se decidiu na Xunta de Portavoces nin no pasado pleno, non? Entón, claro, como isto vai en un todo, pois, a ver, claro, como faz para decir a unhas cousas que sí e a outras cousas que non?
Outro tema de actualidade, acaba de comunicarse en o Concello Ourense que pospoñen por un ano as negociacións para a transferencia da Universidade Popular. Digo, di que pospoñen por un ano as negociacións coa Deputación, pero sinala que definitivamente se lle cambiará o nome a Universidade Popular porque non estamos, intextualmente, diante dun servicio esencial. Isto ocorre despois, días despois desa manifestación, desa concentración multitudinaria na Plaza Mayor e das críticas que está recibindo Gonzalo Jácome por intentar reformular esa Universidade Popular ou transferirla á Deputación Provincial de Ourense. Como ve estes últimos movimentos do goberno de Jácome?
Bueno, pois eu creo que ao final viulle as orellas ao lobo, ¿no? Hai moitas cousas que pretendes facer por os teus remoles, pero resulta que a sociedade pois tamén protesta e é capaz de sair á rúa, e por certo, de unha maneira masiva como aconteceu o pasado venres. Eu desde aquí quero felicitar aos profesores e aos alumnos da Universidade Popular porque acaban de darnos un exemplo absolutamente a todos, ¿no? Que non hai que cambiar de nome a Universidade Popular. A Universidade Popular chamase así por algo, ¿no? A Universidade Popular supón plans de formación propios de calquera Universidade Popular dirigidos á veciñanza. Son plans integradores e igualitarios, xa que calquera individuo de calquera idade, sexo ou condición social ten acceso a ela, por eso se chama universidade. E como é para todos, chámase popular. Por lo tanto, eu non sei cal é a razón pola cal este home está empeñado en cambiar de nome as cousas cando o nome ademais responde a cuestións, eu creo que claras e evidentes, non? Bueno, eu me imagino que agora xa atrapado nas súas propias contradicións e acorralado, pois como xa non lle queda outra saída, pois a ver si polo menos desta guerra, porque ao final as cousas as plantexan eses termos de guerra contra todo e contra todos, a ver si polo menos pode sair polo menos mínimamente victorioso. Entón, bueno, como non vai poder ser cederle a xestión á Diputación porque a cidadanía non está disposta, pues entonces le cambiamos el nombre un poquito para que por lo menos no es como un auténtico neno, ¿no? Cando lle quitas o xoguete, pois ao final, non sei, rompe parte do xoguete para quedarse con un trociño, ¿no? Bueno, é un auténtico disparado.
Disparate,
eu creo, insisto, que desde logo todo isto mérito e éxito da cidadanía, e eu creo que tamén é un exemplo para os demais. Os dereitos conquístanse na rúa e loitando, non a través das redes sociais, que tamén está moi ben, sino saindo á rúa. E ese é un mérito, desde logo, incontestable dos profesores e dos alumnos.
Como valora o que aconteceu na comisión de investigación sobre o edificio que está ao lado da Iglesia dos Franciscanos no centro da cidade de Ourense? Eu quería preguntarlle se é habitual que se desaparezca a documentación en urbanismo.
Bueno, a ver, non debería de ser habitual, mas tampouco deberíamos de rasgarnos as vestiduras si se perdera pois algún documento dun expediente, non? Porque nos, a ver, hai digamos unha cuestión, sobre todo en un concello onde non está digitalizado, onde hai unha carencia de medios humanos enorme. Bueno, hai unha cuestión que forma parte, digamos, da condición humana, non? E como dicía, creo que era Séneca, errare humanum est, non? A cuestión é que cando se extravía unha documentación, o que hai que facer é pois comunicarlo a maior brevidade posible a persoa afectada ou as persoas afectadas e pedirle que volva a presentar a documentación por as canles oficiais, non? Si de algo serviu a comisión de investigación foi para determinar que se extraviaran documentos do expediente, porque isto sempre se negou. Por lo tanto, eu creo que esa xa é a primeira cuestión, digamos, a primeira lección importante da comisión de investigación. Nunca se recoñeceu que se perdera documentación, e agora sabemos que se perdeu documentación. O máis complexo será ver, bueno, que responsabilidade hai por parte de quen extraviou a documentación, porque aí xa é máis difícil poder chegar a ningún tipo de conclusión logo das distintas declaracións, non? Eu fundamentalmente, porque isto non se trata de ninguna caza de bruxas contra ninguén, Aquí simplemente se trataba de determinar por qué se perdeu a documentación e as causas de por qué se perdeu a documentación. Eu creo que eso que nos ten que servir precisamente para ver cómo podemos mellorar o servizo para evitar que no futuro algo que non é habitual sexa cada vez menos habitual, ¿no? Que perder documentación dun expediente sexa algo absolutamente extraordinario, ¿no? E ao mellor, pois, a perda de documentación, non sendo habitual, é máis frecuente do que sería desexable.
Pois, Luís Seara, portavoz do BNG no Concello Ourense, moitas gracias por acompañarnos en directo aquí nos micrófonos da Cadena COPE. Moi boas tardes.
Moitas gracias a vostedes.
1:49 minutos, Luís Seara, moi claro, sobre temas como a Universidade Popular ou sobre a intención del alcalde de Ourense de las modificaciones presupuestarias que estamos hablando, de que pretende impulsar, pretende gastar 62 millones de euros, y para ello, nos decía Luis Ara, que no ha contado con el diálogo con los grupos de la oposición. Vamos a hablar de otras iniciativas, Amelia, porque estamos conociendo que se están desarrollando ya distintas celebraciones. Hablamos de la Feira Oviño de Ribeiro, y ahora vamos a hablar de la Festa do Peixe de Bande.
50 edición da Festa do Peixe en Bande, Festa de Interese Turístico de Galicia, con aforo limitado.
O 28 de maio, presentación do audiovisual a Festa do Peixe 50 anos despois, 4 pases.
O 29 ás 11, Procura do Tesouro, para nenos e nenas, inscripcións previas.
Degustación de pinchos de peixe nos establecementos colaboradores.
E visita teatralizada aos Carballos da Sementeira.
O 30 pola mañá, campeonato de pesca extra e termal polas rúas.
E pola tarde, pandereteiras da Escola de Danza Castro Floxo da Deputación.
Patrocina Deputación de Ourense, Xunta de Galicia e a Banca.
Concello de Bande.
Sandra Quintas, alcaldesa de Bande, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
¿Y cómo vai a ser a Festa do Peixe este ano?
Bueno, pues non como nos gustaría para celebrar ese, bueno, 50 aniversario da primeira festa, pero bueno, intentamos facer un formato adaptado á situación na que estamos, e bueno, pois ca mesmo sentimento ou aínda máis, non? Pois agardando moitas forzas para cando poida ser tal e como o viñamos facendo desde o ano 19.
Pero haberá peixe para xantar en Bande ou non?
Claro, haberá peixe, como non? Non pode haber todo peixe sin peixe. Así que, bueno, non vai a ser como viñamos recordando, pois esas cerca de 1000 personas que había o domingo na plaza degustando peixe, pero, bueno, pois intentamos de que, bueno, cas medidas que hai, a xente poida degustar pois un pincho de peixe ese fin de semana.
Cales son as actividades máis importantes que se desenvolven este ano?
Bueno, a máis importante é que seguimos tendo o campeonato de pesca, que por excelencia a nosa actividade principal, que os pescadores pois poden seguir disfrutando dos nosos ríos, como viñan facendo, e despois bueno, pois esa degustación, ¿no? De que, bueno, é unha festa gastronómica e que poidamos pois seguir degustando o noso plato típico, pois sempre é ben acollido. Entonces, bueno, despois intentamos pois recordar pois o que foi os 50 anos da Festa do Peixe con ese audiovisual que intentamos facer. Bueno, tamén quixemos ter os nenos en conta con esa Procura do Tesouro. Bueno, tamén viñamos xa pensando en facer unha actividade teatralizada aos Carballos de Sementeira, e aproveitamos pois estas datas para así facelo.
Pero isto xa anima, non? A posibilidade de xa facer algunha actividade de que se volva a celebrar, non? Unha feira, como,
claro,
unha festa como esta.
Claro, lógicamente, bueno, de pasar un ano sin facer pues prácticamente ninguna celebración de ningún tipo, pues bueno, abrir un poquiño a porta a que todo empece a normalizarse, que seguramente pues bueno, as festas que veñan posteriormente, non, as que toquen a final de verán, pues seguramente pues estén outra situación moito mellor, pero bueno, pues nos intentamos non pasar sin facer nada, pero lóxicamente non é como nos gustaría, ni moito menos, pero polo menos, bueno, pois dar ese fin de semana de recoñecemento á nosa gran festa.
Verá logo que esperar o ano que ven, non? Dicir, os que non...
Sí, temos todas as forzas, xa tiñamos as forzas gardadas para este, non pudo ser, claro. Pero contamos que para o 22 xa a cousa ten que estar moito mellor e seguramente poidamos celebralo pois como viñamos recordando ata agora ou aínda máis, non? Porque estaremos aínda con máis forzas.
Bueno, pronto xa poden recibir a xóvenes que queran participar no campamento de verán. Acabamos de falar esta mañá coa directora xeral de Xuventude, donde a Xunta de Galicia oferta 9 campamentos de verán na provincia orense. Incorporanse 2 novas instalacións, unha delas en Bande, non? O albergue de Bande, a reserva da biosfera Xerés Xurés.
Exactamente, este ano, bueno, estivemos aí peleando por conseguir pois que estiveramos dentro desa oferta e bueno, pois estamos moi contentos porque Bande ten moito que ensinar a estes cativos que irán vir.
E os que non podamos ir, alcaldesa, podemos mercar por internet tamén as cousas de Bande?
Pois en breve. En breve estará todo listo para así facelo, para degustar os produtos do Xurés que cheguen a todas partes.
Bueno.
Pois estaremos para
contar. Conformarse, polo menos ainda que sexa pedíndolo por internet.
Exactamente. Pero bueno, a Bande podedes vir a cada mercado, xa sabedes, todos os primeiros domingos cando que irades.
Pois aí está, Festa do Peixe. Nos alegramos que se volva a celebrar. Seguro que teremos tempo xa o ano que ven e os seguintes para seguir desenvolvendo as distintas actividades que teñen lugar con motivo desta festa, que é unha tradición na provincia de Orense. Sandra Quintas, alcaldesa de Bande, moitas gracias por acompañarnos en directo.
Moitas gracias a vos, estades todos invitados a degustar ese peixe, pero sempre con moito sentidiño.
Claro que sí, e que vaya
moitas
todo
gracias.
Moi ben.
Gracias.
Alcaldesa de Bande, Festa do Peixe. Bueno, pues estamos hablando de distintas fiestas tradicionales que poco a poco ya se van incorporando de nuevo al panorama después de este año horrible que hemos vivido con el COVID-19. Vuelve a celebrarse la Festa do Peixe en Bande con todas las medidas de seguridad y no como se quisiera, obviamente. Y también la Feira do Viño do Ribeiro, como hablábamos con el presidente del Consejo Regulador de Ribeiro. Seguimos con más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.